Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Fuerteventura, para quien no la conozca, es una isla árida y lo es desde hace milenios. Su escasa altitud hace que los vientos alisios le pasen por encima y no descarguen su humedad sobre la tierra. Además, está a escasos 80 kilómetros del continente africano, de nuestro continente, y por lo tanto también influye su proximidad con el Sáhara y sus vientos secos y cálidos. Esta situación ha hecho que desde la llegada de los pueblos amazigh a esta isla, la supervivencia individual y colectiva esté marcada por la búsqueda y la custodia del agua dulce. Cualquier fuente, cualquier pequeño manantial, cualquier charco que pudiese acumular el agua era tratado con la reverencia que requiere lo más sagrado. La existencia de todo un pueblo dependía de su buen uso. Después de la conquista europea, hace unos 600 años, el paisaje de Fuerteventura se fue transformando y con un esfuerzo colectivo difícil de cuantificar, se construyeron y adaptaron miles de kilómetros cuadrados para convertirlos en lugares de cultivo. La capacidad para regar esas zonas de cultivo dependía exclusivamente de la lluvia. Los escasos manantiales o los pozos existentes generan un agua muy salobre dada la composición química de las tierras. Pero las lluvias son tan escasas e irregulares en esta isla que no se podía desaprovechar ni una gota cuando éstas acontecían. Cuando llovía, el paisaje ya se había organizado humanamente de tal manera que el agua era conducida a las aljibes, a otros depósitos y a las gavias y cadenas, que son los términos más obreros para designar las tierras aptas para ser cultivadas. Había que aprovechar el momento porque después podían pasar 1, 2, 3, hasta 7 años sin que cayera una gota. Entonces, cuando se acababan los granos, sobrevenía el hambre, la emigración, la pobreza, la muerte. Ayer asistí a la presentación de un documental impulsado y realizado por la Asociación Vecinal del pueblo en el que estoy viviendo desde hace un año. Se llama Gisgei y no llega a los 200 vecinos y vecinas. El documental va precisamente sobre la cultura del agua en este valle y por extensión para toda Fuerteventura. Los protagonistas del documental son las personas mayores del pueblo que relatan su relación con la tierra y con el agua. El resultado ha sido un magnífico documento didáctico, emocional e histórico sobre un mundo casi desaparecido, pero que nos enseña que las comunidades humanas prosperan gracias a los esfuerzos colectivos. Pero el documental tiene también, al menos, otras dos grandes virtudes. Por un lado, nos muestra y casi nos obliga a recoger, antes de que sea demasiado tarde, las experiencias y enseñanzas de tanta gente mayor cuya visión del mundo, en algunos aspectos, no es muy diferente de las que tienen algunas personas que buscamos referencias sobre cómo construir un mejor futuro. No desaprovechen la ocasión, escuchen, graben, escriban y dejen testimonio de lo que nos cuentan nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros vecinos. Por otro lado, el documental es fruto de la labor entusiasta de un grupo de vecinos y vecinas que con escasos medios, pero con mucho amor y respeto a la comunidad y a su historia, logran hacer partícipe de su propia historia a muchas personas que vivimos juntas en un mismo espacio. La disculpa puede ser un documental, o arreglar un camino, o adesentar un muro. Lo importante es saber que perteneces a un sitio que ha sido esculpido por siglos de sudor y de estrategias de resistencia para sobrevivir sin que nos borren las risas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo estamos en un sitio para mí maravilloso, idílico, viendo el puerto fenicio de La Caleta, Cádiz, sí, la Cádiz linda, la de la tacita esa de plata y yo no sé si sería de oro, que Tintín en sus dibujos entraba en ella desde la mar. Y estamos con, alguna se acordará de ella, con Juana Moreno, que hace, yo creo que 6 años aproximadamente, ya hablábamos desde entonces su Córdoba de vida, y ahora aquí en Cádiz. Buenas, Juana.
Hola, muy buenas, Manolo, ¿qué tal?
¿Qué pintas por Cádiz?
Pues nada, la vida que me ha traído aquí, de nuevo, trabajando en la universidad, en la UCA, en la Universidad de Cádiz.
Pero acá, hablar contigo y de ti es hablar de las mujeres de Marruecos, las producciones en plástico o no, una tesis doctoral sobre las de la fresa, creo. Fue una etapa que por lo menos es bueno rescatar un poco, aunque luego hablemos de Francia y Marsella.
Sí, 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 claro. Sí, además una etapa que tampoco, bueno, que sigue estando ahí, la realidad de la fresicultura en Huelva y la realidad de los temporeros y las temporeras que están trabajando en los campos de fresa y la realidad de las temporeras en origen, contratadas en origen, que desde hace 2 años han vuelto a traer desde Marruecos, que fue un programa que se quedó un poco parado con la crisis y a nivel político con el tema del desempleo y han vuelto a reactivar desde la patronal, o sea, sí. Eso sigue estando ahí, nosotras seguimos interesadas en ver lo que está pasando. En un contexto en el que ahora hay mucha más visibilidad de las problemáticas que tienen las mujeres y mucha más movimiento también, ¿no? Hay colectivos que se han reactivado, Hay un foco que se ha puesto hace 2 o 3 años desde que hubo unas denuncias por parte de temporeras de abusos laborales y sexuales. Entonces, un programa que tenía muchos déficits, creaba sujetos muy vulnerables, pero sobre el que estaba financiado por la Unión Europea, sobre el que no existían voces críticas, o si existían, perdón. Lo que pasa es que no se hacían oír, ¿no? Quedaban muy, muy silenciadas. Pues desde 2018 ha habido un cambio con esto y muchas más miradas puestas ahí, y ha habido una reactivación también desde las propias bases de movimientos.
Hubo años que no parabas de ir a Marruecos y estar con mujeres allá también, ¿no? O sea, eso era otra cosa.
Era otra cosa, pero estaba muy vinculado. Porque sí, yo hice la tesis en Marruecos sobre las trabajadoras de los campos de fresas en Marruecos, no en Huelva. Lo que pasa es que ahora sí estamos más vinculados a Huelva. Y lo hice allí, pero en realidad está muy vinculada porque es el mismo modelo productivo y es una zona agroexportadora de fresas y frutos rojos que se instala en el norte de Marruecos para exportar para los mercados europeos a raíz de la deslocalización de empresas españolas. O sea que es igual que se traían manos de obra desde el norte desde el sur hacia el norte del Mediterráneo para trabajar en los campos de fresa, los capitales, primero españoles y luego grupos de grandes transnacionales de todo el mundo, se instalan en el norte de Marruecos a producir fresas igualmente, de una manera un poco más precoz por la climatología y más barata, porque la mano de obra allí es más barata. Y ambos sectores, sobre todo el Marruecos, se caracteriza por una feminización casi total. Trabajan principalmente mujeres muy jóvenes de aquella región, ¿no?
Juana, sobre todo investigas un montón, te gusta lo de investigar. Ya me decías que te entrevisten no te gusta, pero entrevistar no paras, ¿no? Un poco síntesis de esa etapa, ¿cómo describirías tu vivencia, ¿no? Con esas mujeres, esa etapa de tu vida, la Casa Azul, para arriba, para abajo.
Claro, a nivel más de mi vivencia va todo un poco en paralelo, en realidad son los años que estoy viviendo entre Córdoba y Marruecos. Entonces, por un lado en Marruecos, bueno, un poquito en Huelva, pero sobre todo en Marruecos, me dedico a investigar un poco cómo las relaciones, ¿no?, de poder, de género, relaciones norte-sur, las relaciones patriarcales, las relaciones de clase, están estructurando y son la base de esta agricultura intensiva, ¿no?, que tenemos tan claro que es muy agresiva con los recursos naturales, pero también lo es con la mano de obra que trabaja en ella y, curiosamente, mujeres racializadas del sur. Y en paralelo, en Córdoba, pues nos vamos enredando en procesos de huertas colectivas, de agroecología, que al final es un poco, bueno, no sé si exactamente la alternativa, pero bueno, sí una necesidad para hacer frente a los modelos estos agroindustriales, ¿no? Entonces ahí están, pues primero la Rehuerta, proyecto colectivo de huerta, y luego la Casa Azul como centro sociocultural y agroecológico, un poco los ejes de la agroecología y el feminismo marcado en procesos locales, ¿no? Y de activismo. Entonces, eso todo va un poco en paralelo, la etapa esta Marruecos-Córdoba.
¿Y una? ¿Por qué de repente se entera de que estás en Francia, que llegas hasta 3 años? ¿Cómo fue ese salto, el brinco?
Ya, pues bueno, lo de Francia tiene que ver un poco también con la precariedad y la dificultad que hay para acceder aquí al empleo en investigación, por supuesto, y en los centros públicos de investigación y de la universidad. Y después de años haciendo la tesis y trabajando también en otras cosas en paralelo, pues bueno, pues pienso que estaría bien trabajar, seguir trabajando en estos temas. Tenía redes en Marsella, que hay un grupo muy majete allí de gente, de amigas, que trabaja con temas también de jornalerismo, ¿sabes? Tanto en el sur de Francia como en España, como también vinculados con Marruecos. Y a raíz de ellos, de estos amigos con los que luego nos enredamos allí en proyectos, pues me entero que hay una convocatoria y me voy a trabajar allí con un contrato a la universidad, vamos, básicamente.
Y llegas allá y, como de costumbre, como es toda tu vida, una cosa es lo que me da de comer y otra cosa es las horas del día que las aplico también en relacionarme con otras, ¿no? ¿Y qué empiezas a tocar y a conocer por allí, a relacionarte?
Pues mira, bueno, Marsella y los alrededores, pero vamos, Marsella en sí misma es una ciudad muy, muy intensa, en la que ocurren muchas cosas, no paran de pasar cosas, para bien y para mal, en el sentido que es una ciudad con muchas problemáticas, ¿no? bueno, con un puerto y una desindustrialización que deja allí unas tasas de desempleo altísimas, muchísima gente racializada, ¿no?, y muchos barrios empobrecidos, y bueno, pero es una ciudad también muy viva, ¿no?, con eso que tienen las zonas un poco periféricas y del sur y tal. Entonces, y aparte, Marsella, un poco por seguir a lo mejor hablando, luego podemos hablar más de la ciudad si quieres, pero uno de los grandes enredos sigue vinculado a estos temas de jornaleros y jornaleras que circulan por Europa, que circulan, que migran y circulan por el mundo entre las zonas de agricultura intensiva. Y Marsella está en tiene una llanura muy cerca en la que producen también muchas frutas y verduras para exportar al norte de Europa. Todavía sigue siendo sur, estamos ahí en el Mediterráneo, con mucha mano de obra migrante. Entonces, aparte de allí, llevaba funcionando un colectivo, se reactiva cuando yo estoy allí, un colectivo que es el CODETRAS, que había estado un poco parado en los últimos años, pero que es un colectivo de apoyo a temporeros y temporeras, colectivo de defensa de los trabajadores temporeros y temporeras, que es una red en realidad en la que hay personas y distintos colectivos que habían, hacía 10 años, hace 10 años, 2009 por ahí, hubo una lucha bastante fuerte jurídica con el tema de los... de la regularización de los contratos OMI, que los contratos OMI, para que nos entendamos, es un poco lo que son las contrataciones en origen en España, temporeros marroquíes que vienen a trabajar temporalmente a Francia, a hacer las cosechas y que luego son reenviados a su país, con la diferencia que es un programa que lleva 30 años, por lo cual llevaban 30 años, eran más de hombres que de mujeres, pero hombres y mujeres viniendo 6 o 8 meses al año a trabajar a Francia, teniendo que regresar a sus países después y sin ningún derecho de residencia ni ningún tipo de regularización. Bueno, en todo esto, y por abreviar un poco, el CODETRAS en aquel momento, en el que hay gente de organizaciones de defensa de las migrantes, de Marsella, hay sindicatos, está la cooperativa, la red de cooperativas Longomai, bueno, actores asociativos y políticos y personas que estaban un poco trabajando en aquella época, emprenden una lucha jurídica que ganan, empiezan a conseguir regularizar a más, yo creo que 1.000 o 2.000 y pico contratos OMI, o sea, personas que llevaban años sin derecho a residencia y trabajo estable, y en diviniendo lo consiguen. Entonces ese colectivo estuvo muy activo esos años, se paró un poco, pero ¿qué pasa? Que el capital reemplaza la mano de obra. Una vez que tiene trabajadores que ya no son tan maleables, en el sentido que ya pueden buscar otros empleos, que se pueden quedar, se pueden organizar mejor, aunque se habían organizado porque también estaban ellos muy, muy presentes en esta lucha que yo no viví, que estoy contando un poco así de memoria, se habían organizado en aquel momento. ¿Qué les ocurre? Que ahora obtienen papeles y empiezan a tener menos trabajo porque los empleadores empiezan a no quererlos contratar por haberse organizado y por tener ya estar en una posición menos frágil. Entonces, ha habido una sustitución de mano de obra y se articulan. Siguen los OMI, pero han empezado a traer otra mano de obra proveniente del Estado español, pero que son personas migrantes del Estado español, que sobre todo a partir de 2008, pierden sus empleos en otros sectores o incluso la agricultura se degrada mucho en nuestro país a raíz de la crisis. Entonces, ahora son ETTs, empresa de trabajo temporal, sobre todo el Levante español, que empiezan a llevar una mano de obra con lo que llaman prestación de servicio internacional. Es mano de obra sobre todo latina, algo de marroquí y subsahariana, por lo cual que no habla el francés, que no tiene vínculos con Francia en un principio, y que las traen, cotizan en España y trabajan como ETT trabajan para las ETT prestando servicio a los empleadores. O sea, rompes el vínculo laboral, la relación laboral, y tú simplemente subcontratas a una empresa que se genera toda una industria de la migración que empieza a llevarse trabajadores y trabajadoras, sobre todo latinas, que en España podían tener papeles, pero no tienen derecho a acceder, a moverse libremente por el mercado de trabajo francés. Entonces, estas empresas, hay algunas que llegan a mover hasta 5.000 temporeros y temporeras, han sido bastante denunciadas por todos los incumplimientos que hacen, además son mucho menos controlables porque son empresas españolas operando en Francia con todo ese problema de la inspección. Han sido denunciadas por un montón de incumplimientos, sobre todo lo que hacen es no declarar muchas de las jornadas de trabajo, por lo cual los trabajadores y trabajadoras están allí y cuando se dan cuenta no han cotizado la mitad del tiempo que han hecho. aparte de malas condiciones de alojamiento, vuelve a ser una mano de obra muy cautiva, que está allí, que no conoce el entorno, que va y viene. Evidentemente, como todo desborda. Y con los años hay toda una comunidad latina que se está instalando en aquella zona. Empiezan a tener nacionalidad española, empiezan a quedarse y se están organizando. En todo esto, claro, son nuevas problemáticas, nuevas faltas de derechos y una mano de obra otra vez poco organizada, con poca capacidad, porque, claro, por el contexto del contrato con el que van y tal. Y en todo esto hay 5 compañeras marroquíes que se han criado en España y que se van después de la crisis para trabajar allí con una ETT, que es una ETT que además tiene unas prácticas muy mafiosas, en la que le exige dinero por buscarle los lugares de trabajo, los intermediarios tienen prácticas de acoso sexual y de abuso, exigiendo intercambios sexuales para conseguir trabajo, y 5 de estas compañeras se organizan y denuncian. Ya han empezado una lucha jurídica hace 4 o 5 años, que está siendo muy larga, como todo lo que se empieza por la justicia, por lo laboral, denunciando a empresas españolas, a la empresa española que se ha declarado en quiebra, que es Laboral Terra, y a empleadores franceses. Están denunciando por lo laboral y por lo penal. Entonces, el CODETRAS, siguiendo a estas compañeras que están ahí, que se han expuesto totalmente, porque ya saben que no, volver a trabajar en el sector no pueden, con todas las presiones que han sufrido, pues se vuelve a reactivar un poco para acompañar a las compañeras que están luchando. Y ahí nos seguimos enredando, y luego, bueno, yo ya me volví, pero con el tema del COVID también ha habido unos encierros bastante.
Si alguien quiere más información de CODETRAS,
tienen una página web que se llama codetras.org. Está en construcción.
Que tienen hasta un espacio, digamos.
Sí, es una red que se va, no tiene una sede como tal, sino nos vamos reuniendo, o se van reuniendo en distintos sitios, pero tienen una página web. Hay campañas también para apoyar, sobre todo a 2 de las compañeras que están denunciando, porque están, bueno, además han sufrido enfermedades en todo este proceso, están de baja y con incapacidad, y bueno, y la. Pues, costos.
Y estás viviendo allí y de repente en tu calle caen edificios.
Sí.
Y no es una guerra civil, ni externa, ni nada. Caen sin más los edificios. ¿Qué pasó?
Sí, eso fue. Pues sería 2019, porque yo me vine. 2020, sí, sería 2019, en noviembre, 5 de noviembre de 2019. Claro, yo vivía en el centro de Marsella. Y como te comentaba el otro día, Marsella es una ciudad que está en proceso de gentrificación, lleva en proceso de gentrificación mucho tiempo, y sobre todo en 2013, que optó a la capital europea de la cultura, ¿no?
Las típicas.
Sí, el típico proceso, pues allí también, y que ha ido avanzando, pero bueno, sigue siendo una ciudad que sigue teniendo barrios empobrecidos en el centro, una ciudad con población migrante, racializada, tal. Entonces, estamos con una ciudad, con un gobierno de derechas que lleva 20 años gobernando, con el Godán de alcalde, con este proceso de gentrificación en pleno auge, y una lucha que ya había avanzado, porque una de las plazas emblemáticas del centro, en el que había un mercadillo, entre otras cosas, un mercadillo muy popular. En Francia es muy de mercado, entonces un mercadillo muy popular en el que toda la población del centro compraba productos baratos. Pues comienzan a hacer una obra, sacan a todos los feriantes y rompen el mercado, con la idea de que no vuelva, porque tiene un proceso ya de mercado de alta gama de vuelta. Entonces, todo ese proceso de lucha un poco contra esta reforma de la PLEN, que había una asamblea constituida y tal, estamos un poco movilizándonos contra las obras que comienzan y con un poco intentando detener el avance, ¿no?, de la reforma, que ya sabemos que sirve para vaciar espacios y para sacar de los usos habituales y populares de los lugares. Y justo en el barrio en el que yo estaba viviendo, que no era lejos de ahí, muy en el centro de Marsella, una mañana se derrumban dos edificios antiguos, pero como todo el centro de Marsella, edificios históricos, en el que en uno de ellos vivían 8 personas. Bueno, mueren 8 personas, vivían más personas. Uno estaba vacío, era de, luego enseguida ya sabemos que es de la empresa pública de suelo de Marsella, lo había vaciado por ruina, pero llevaba más de 10 años vacío, sin ningún tipo de mantenimiento, por lo cual el agua en esos edificios, los cimientos y tal, cuando se mojan, pues entra agua, se derrumba, los inquilinos y las inquilinas del edificio de al lado habían estado denunciando a las inmobiliarias que gestionan la propiedad, es que allí funciona todo por agencia, que el mal estado del edificio con grietas, y una mañana pues se derrumba ante el estupor de eso causa en pleno centro de la ciudad y en tu propia calle, vamos. Es
que de no... ahí el nombre este de 5 de noviembre.
Claro, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre a raíz de que caen estos edificios? Bueno, cae que aparte estos edificios derrumban los 4 colindantes, por lo cual allí hay un agujero que todavía sigue en la calle, el barrio de Noay, en el centro, uno de los barrios que estaba en proceso de gentrificación, pero sigue habiendo mucha población además. Eso, magrebí, africana, un barrio popular, y en el que, sobre el que había muchos intereses, y ya claro. Se estaba notando en la parte baja del barrio, estaban cambiando los locales, con ayudas del ayuntamiento, etcétera. Entonces lo que ocurren dos cosas, que todo el centro de la ciudad y toda la ciudad se queda en shock, que se descubre que uno de los edificios que ha caído del ayuntamiento, que derrumban 3 edificios más, alguno que no se sabe muy bien si con justificación o no. Entonces los habitantes y familiares de estas casas empiezan a organizarse, y ocurre que a raíz de este derrumbe empiezan, aparte que hay otros derrumbes menores, empiezan a expulsar, empieza a evacuarse muchísimas casas del centro de la ciudad. Entonces,
con la excusa de posibles derrumbes, ¿no?
Claro. Entonces, claro, ahí queda siempre una... No se sabe técnicamente, muchas casas estaban... El abandono ha llegado a ser tan extremo que ha muerto gente, ¿no? Porque sabemos que los procesos de abandono preceden la gentrificación. Entonces, el abandono ha llegado a ser tan extremo que se ha llevado vidas por delante, que supone la evacuación del centro de Marsella con o sin justificación, con mayor o menor justificación, que esa es la parte técnica. Siempre queda así la duda, aunque se empiezan a hacer inspecciones alternativas, independientes, por parte de la gente que empieza a organizarse, pero como 2.000 o 3.000 personas son evacuadas en el centro de Marsella, en muy poco tiempo, en 2 o 3 meses que siguen. Se siguen responsabilidades políticas, nadie asume ninguna, y se organiza pues la gente del barrio, gente del barrio y gente un poco afectada por todo lo que ha pasado, se organiza el colectivo 5 de noviembre, que empieza con que empieza en el barrio de Noay y con personas que viven en el barrio de Noay, y que lo que pasa es que, bueno, que se empieza a extender también su acción a un poco hacer seguimiento de todas las personas que son evacuadas y en principio hospedadas en hoteles, en las afueras de la ciudad, hay todo un proceso, claro, a la gente la sacan de un día para otro de sus casas, sin nada. Empieza a haber también recogida de productos básicos, empieza a haber también un seguimiento de cómo está la situación en cada caso particular, y una serie de movilizaciones en calle que se unen a las que ya estaban teniendo lugar por la Plaine, y en la que en un momento dado en Marsella confluye con el inicio de los chalecos amarillos. O sea, la ciudad se echa a la calle. Se echa a la calle con una represión bastante fuerte, además por parte de la policía, muchísimos gases, y de hecho una vecina del barrio muere por una pelota de la policía desde su balcón, una mujer de 83 años que todavía se está investigando. No es una pelota, perdón, es que eso es aquí en España, es una granada de gas. La lanzan hacia arriba para que caigan y le dan a Sineb Redouane, y en estas manifestaciones que prosiguen a todo lo que ocurre en el 5 de noviembre, que sale toda la ciudad a protestar, y en el contexto ya de inicio de los chalecos amarillos y tal, pues muere una vecina también por la represión. Bueno.
Y esa asamblea que tenía por aquí apuntada de la Plaine.
Claro.
O sea, que es previo, es después.
La asamblea de la Plaine es la asamblea que estaba organizada ya por la defensa del barrio de la Plaine, que era el barrio este donde se estaba produciendo las obras en la plaza, que la plaza es la Plaine, que es un sitio emblemático de la ciudad, y donde estaba una asamblea organizada con el tema de la gentrificación, que sigue funcionando. Colectivo de Noviembre tiene otros modos operandi y también va funcionando, y bueno, se va confluyendo en las luchas un poco por la, ¿no?, por la vivienda digna, por el acceso a la vivienda, porque y por las responsabilidades también políticas y de la especulación, ¿no?, que está habiendo en Marsella. Entonces son dos entidades. El 5 de noviembre nace más a raíz de los acontecimientos, nace directamente a raíz de los acontecimientos. Y la Asamblea de la Plaine, bueno, era un movimiento asambleario que llevaba ya años funcionando ante todos estos avances de la gentrificación en el centro de Marsella.
Y que son dos grupos que tienen también páginas, o hay maneras de dar con ellas en las redes. O...
Sí, yo ahora, como llevo ya un año aquí, estoy un poco más perdido. Ambos tienen Facebook. Asamblea de la Plaine, escrito Plaine. El problema es que mucha información está en francés. Y el Colectif, en vez de colectivo, colectivo, con número 5 de noviembre. Nos vamos. Escrito,
aunque sea bien. 2 minutos, Marsella, desconocida. O sea, una ve la película de las nieves del Kilimanjaro, ve la reconversión, ve los barrios verticales de edificios migrantes, la rabia, el odio canalizado por a veces hasta el paternalismo de las buenas gentes. ¿Qué percepción tienes tú de cómo definirías la realidad actual antes de venirte de Marsella? Que claro, seguro que tienes informaciones, pero...
Claro, sí. Claro, Marsella, ya te digo, el año que yo estuve, el último, fue muy convulso porque ocurrió todo eso, y para mí fue, o sea, para mí, concretamente porque me pilló en el barrio en el que vivía, pero bueno, la ciudad ha cambiado. Marsella es una ciudad, en realidad, como te decía, muy intensa y muy viva, pasan muchas cosas y tiene la gente tiene una capacidad de resistencia, yo creo, y de reacción bastante fuerte. Una ciudad también muy abandonada, 20 años y muy... muy ninguneada, con 20 años de una política clientelista, mafiosa, hasta no poder más, con el alcalde de derecha, Godán. Entonces, como muy abandonada en muchas cuestiones. Marsella es una ciudad que la atraviesa una autopista, que las vías del tren siguen sin soterrar, los barrios más pobres de Francia están allí. O sea, el barrio más pobre de Francia está allí, en Marsella, una ciudad con muchas problemáticas y muy abandonada. Verdad que una ciudad con capacidad de reacción, que la gente se activa, que hay iniciativas en muchos de los barrios estos de torres verticales que tú dices, que a lo mejor yo no conozco también, por una ciudad grande. Entonces, bueno, una ciudad... Tiene algo especial, Marsella, con todas sus problemáticas, y esas están ahí, como toda la violencia estructural, ¿no?, que sufre, que lleva sufriendo mucho tiempo, me parece a mí, con todo el desmonte de lo que era la economía, porque ya no era el puerto, eran los pequeños talleres, había mucha economía en torno,
todo lo que implica,
en su momento también, todo lo que implica. Pero bueno, una ciudad que tiene también como una vitalidad y una fuerza, que y una autogestión y una manera de hacer las cosas un poco, claro, al estar tan abandonada también por los poderes, de resolver a su manera.
Sí o sí tienes que sobrevivir.
Y se nota cuando vives allí también, la verdad.
Juana, un gustazo, como siempre, enamoradas de ti. Mil gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Centre-ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. J'ai dit qu'on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes, et j'insiste, car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3, centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, 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 Marseille,
qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme.
Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. Des balles envoyées pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles, les couilles.
Micro ouvert, je compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui borcent avec les crocs, comme monsieur borce avec les mots. Je traite pas avec les flûtes, avec les torses, avec les faux. Je vide mon chargeur, vacciné et majeur, marseillais et rageur. De ceux qui savent rimer en levant le majeur.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord.
Tu peux pas faire cet esprit rebelle. Pour la vie, nos écrits se lèvent. À l'heure où ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent notre rêve. Dédie ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine au nord. M'attirante comme les phéromones. Bouillante comme le vélodrome. Mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon. Subissant intimidation, orgueil et trahison. À l'époque d'Hitler ou à celle des rois tout roses, elle a toujours levé un doigt au béret et aux couronnes. En ce moment ça part en couille, ça parle en douille dans la zone. Comme partout ça cartonne pour de la monnaie. Tout pour les grosses structures, rien pour le mystère. La capitale de la rupture, c'est pour 2013.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars.
Qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3, centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre, una sección del programa Nosotras las Personas. En los siguientes minutitos de radio nos vamos a ir como una abeja hasta Irún. Abeja porque colmena, en castellano, es el nombre del colectivo con el que vamos a hablar. Erletxea es en euskera y tenemos a nuestra querida compañera Vivi, conocida por muchas, que nos va a acompañar en los siguientes ratitos de radio. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Kaixo Noe, ¿qué tal?
Estamos muy bien, muy contentas de que estés con nosotras. Ya hace más de un año que estuvimos hablando.
Sí, sí, y ya es la vuelta al año, ¿no?
Y aquí volvemos, eso es. Porque nos gusta saber cómo estáis. Uh-huh. Y bueno, luego vamos a preguntarte un poquito más de la actualidad, de qué ha pasado en este año, pero sí, para las que no te conozcan, no conozcan Erletxe, pues ¿nos puedes hacer un chiqui resumen?
Sí, pues mira, Erletxe es un punto de información, ¿cómo no? Es un punto de información y de denuncia de todo lo que son derechos sociales que o no se nos informan o no estamos bien informadas, ¿no? Entonces, desde ahí, aparte de la información y la denuncia, pues intentamos hacer un poco de agitación social, de agitar un poquito el panal, ¿no? Y que salgan las abejitas por las calles denunciando pequeñas cosas que hacen la vida mucho mejor, a nivel socioeconómico y a nivel de bienestar social, a la hora de, como se dice ahora tanto, se repite tanto, de poner la vida en el centro. Normalmente, lo habitual hasta marzo del año pasado, uh-huh, es hacer a
sí, claro, si me hay suena, un, me suena.
Hay un antes y un después, ¿no? Pues sobre todo, pues eso, información sobre los derechos sociales de las personas, los acompañamientos a las que quieren o no quieren ir solas a bienestar social, porque así, bueno, en cierto modo nos aseguramos de que la institución informa claramente de los derechos, de que la otra persona las comprende. Es como cuando vas al médico con otra persona, ¿no? Siempre dos oídos ahí y teniendo muy claro de que, por lo menos aquí, o lo que nos encontramos aquí, es que el bienestar social, bueno, pues tiene el nombre, ¿vale? Por eso es muy importante el acompañamiento a las personas. Y es un poquito lo que hacemos. Un poquito, porque esto es enorme. Cuando empiezas a hacer esta serie de cosas, es mucho más grande de lo que puedas hablar.
Al final os recomendaremos la página web para que veáis que realmente hacen un montón de cosas. Pero Vivi, me estoy acordando de hace la última entrevista, que fue por suerte antes de marzo del año pasado, y estabais haciendo un montón de cosas. Justo habíais recibido una denuncia de las trabajadoras sociales del supuesto bienestar social, ¿no? Uh-huh. Por la web de Erleche, ¿no? Que dabais una serie de recomendaciones de cómo, bueno, que nos pueden ayudar a la hora de ir a servicios sociales.
Sí.
Y, bueno, eso, sí. Y un añito después, ¿cómo estáis, ¿no? Con todo este recorrido.
Bueno, pues con respecto a lo que comentas, sí que nos llegó una denuncia del colegio de trabajadoras sociales, pues denunciando lo que decíamos en la página, que una de las cosas que decimos son unas recomendaciones, y una cosa es muy clara, que es la asistente social no es tu amiga, ¿no? Eso parece que les hirió mucho. Creemos que, claro, no es eso lo que les hiere, sino que estamos continuamente, somos abejitas y somos hormiguitas, continuamente denunciando pues todas esas pequeñas cosas que luego pueden incluso destruir una vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no les gustaron esas recomendaciones. Creemos que lo que no nos gusta es el trabajo que hacemos. Uh-huh. Y a día de hoy, pues realmente ahí lo han dejado. Nosotros no hicimos ni contestar, no creemos que estemos infringiendo nada por decir las cosas como las vivimos, y como las vivimos es como son. Y ahí se quedó, ese tema se quedó ahí, ¿eh? Sí, nosotros seguimos realizando el trabajo exactamente igual, no fue a más.
¿Y cuál es el día a día de, pues, tal día como hoy en Erleche? ¿Qué temas tenéis las abejitas por ahí?
Pues por ejemplo, a día de hoy, como lo hemos comentado, ha habido un antes y un después, pero por ejemplo, a día de hoy, los lunes abrimos la oficina de cara a una atención más de papeleos, o más de que la gente acuda y nos cuente un poquito los problemas que están teniendo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, este es el escaparate, digo, no quiero llamarle escaparate porque se vea, sino uh-huh. es la apertura pública, ¿no? Pero, pues por ejemplo, en el día de hoy, yo he ido al Centro Zubía, que es una especie, digo especie o especímen de albergue que uh-huh. tienen montado aquí para acompañar a un chico a que pudiera acudir a una cita médica, que por su estado de inmigrante y por no llevar el tiempo suficiente aquí, no tenía el derecho, ¿no? Pero cuando vas con una persona de aquí, resulta que eso desaparece. De ahí, te estoy contando hoy mi vida, ¿no? De ahí he subido con al ropero de Irún Guerreras Area, me he bajado a la plaza con personas, todo eso un poquito con Irún Guerreras Area, y luego ya la apertura del local. Hoy he tenido que ir a otra cosita, pero la apertura del local. Ese es más o menos un día a día, ¿no? Porque sí que nos está tocando muchísimo, estamos en una zona geográfica que ya llevamos mucho, pues desde el 2018, con un grave problema que se está convirtiendo en estructural con el tema de migrantes. Pero nosotras no solo estamos con migrantes, sino que estamos con personas que se ven abocadas a vivir en la calle, a cambiar de comunidad por temas uh-huh. laborales, etcétera. Esto, bueno, puede ser el día de hoy, pero pero se ha grabado tanto, tanto que es todos los días.
Uh-huh. El día de ayer y el día de mañana.
Exactamente, exactamente. Porque, claro, el año tan duro que se ha pasado se está cobrando. Uh-huh. Bueno, el año no, la economía que están implementando, uh-huh, aprovechando todo esto, pues, de la pandemia, pues realmente está bajando el nivel de personas en riesgo de exclusión a exclusión total. Uh-huh. Digamos que se ha estrechado la brecha, ¿no? Y entonces, bueno, trabajar en tema de exclusión cuando estás teniendo de parte de la institución los mismos servicios, pero a la vez peor atención, uh-huh, y con más personas excluidas, pues resulta más difícil, ¿no? También ocurre eso de que igual nos crecemos cuando nos castigan, ¿no? Un poquito te da un poquito más de, te da bajón, ¿no? Pero también es esa, ves más necesidad.
Vivi,
dime.
Nos quedan 5 minutitos apenas, porque este tiempo pasa volando.
Ya.
¿Cuál es? Iba a hacer otra comparativa con las abejas, pero nos estamos pasando. Bueno, el tiempo pasa volando con la abejita, entonces me gustaría que así como un pequeño resumen, nos cuentes cuáles son las principales reivindicaciones desde Leche, que uh-huh, ya has ido vislumbrando un poco, ¿no? Bueno, pues obvio que esa crítica al sistema y al Estado, pero me gustaría que nos contaras.
Sí, bueno, por supuesto, una mirada anticapitalista de todo el sistema, lo que son la llegada de unos derechos comunes, no, comunes me refiero a unos derechos que sean igualitarios, sobre todo la defensa de personas en exclusión, lo que sería también el buscar el empoderamiento de estas personas. Cuando una persona se ve de repente sin ningún tipo de recursos y se va haciendo pequeñita, ¿no? Aparte de informar claramente los derechos, necesitamos empoderamiento. Estamos continuamente denunciando que hay espacios, que el ayuntamiento tiene espacios para habilitar para personas sin hogar. Queda mejor a la prensa, con eso no quiero decir que no esté perfecto, ¿no? Queda mejor a la prensa el tema de la migración, entonces, bueno, pues se vuelcan más en el tema de migrantes y no amplían los recursos a personas de calle también, ¿no? Porque en este momento hay migrantes que están denegando el asilo y están en situación de calle. Y esto es lo último que estamos ahí a tope. Estamos ahí a tope. Y no sé si me he ido por los cerros de Úbeda.
Perfecto, perfecto, Vivi, porque nos quedan 2 minutos. En los que voy a recordar a que la tengo aquí apuntada y hemos quedado así esta página web en la que pueden seguir consultando todas las cositas que sé que son miles que trabajáis desde Erletxea, que es www.erletxea.org. Estáis en la calle Mayor, número 5 de Irún, para todas las que puedan ir a veros, a sumar, a consultar. Y ese correo que nos lo hemos ensayado antes, que era
info@erletxea.org.
Y con esto, con agradeciendo a todas las que nos estáis escuchando y agradeciéndote un montón a ti y al resto de compañeras.
Gracias a vosotras.
Que bueno, pues la invitación para dentro de un añito nos volvemos a contar y un deseo muy grande de que hayamos podido cambiar las cosas, alguna, ¿no?
Sí, poquito rato se hace enseguida, pero muchísimas gracias por este pequeño espacio para ponernos, aunque sea anualmente, al día.
Bueno, cuídate un montón, Vivi.
Igualmente, igualmente.
Agur.
Agur.
Y Ajul.
Ajul también.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, arratsaldeon, una tarde más en Nosotras Feminismos, desde la Bahía de Pasaya. Hoy nos vamos 150 años atrás en la historia para conocer la participación imprescindible de las mujeres en la Comuna de París y, como siempre, han quedado ocultas en la historia. Bueno, voy a usar textos de Dolors Marín, que es doctora en Historia Contemporánea e investigadora y que ha rescatado la relevancia de mujeres libres en el anarquismo ibérico y del feminismo libertario a nivel internacional. Colabora con el programa de radio La Linterna de Diógenes y, bueno, que yo soy muy fan, y os aconsejo que escuchéis sus entrevistas sobre Emma Goldman, Teresa Claramunt o Luisa Michel, entre otras. Pero volvamos a la Comuna de París. ¿Y por qué traerla en este momento? Bueno, pues fácil, ya que el pasado 19 de marzo se cumplieron 150 años de los hechos que dieron lugar a este momento excepcional en la historia y que logró resistir 72 días. Y es que la Comuna de París fue un suceso histórico, obrero, inédito, pues hombres y mujeres de las clases populares actuaron autónomamente y generaron una importante resonancia internacional, tanto en su época como posteriormente, por la manera en que se practica una ruptura tanto con el poder estatal como con la Iglesia. La situación en Francia en aquel momento era terrible. Napoleón III había sido derrotado por los prusianos y se preparaba la marcha de los vencedores sobre la capital. El pueblo parisino impidió rendir la ciudad, no querían verla humillada, así que se organizaron por barriadas y pronto aparecieron las primeras barricadas, como las añoradas de 1848. El movimiento internacionalista salió a las calles, pero también el republicano, el blanquista y un sinnúmero de proletarios urbanos, mujeres, personas desempleadas y un largo etcétera. De entre las internacionalistas destacamos a Elizabeth Dmitrieff, que fue una de las primeras en empuñar las armas y en llamar a la autoorganización femenina a partir de la Unión de Mujeres por la Defensa de París. Se montaron asambleas y charlas, se autoorganizaron panaderías y tabernas para poder alimentar a la población. La labor de las mujeres, como enfermeras y ambulancieras, las llevó a las barricadas donde recogían las armas de aquellos que caían y ellas mismas se sumaban, empuñando las armas, a la defensa de la ciudad. La actividad se multiplicó en aquellos meses densos de febril actividad. La población se organizaba a partir del diálogo y la asamblea permanente, siendo consciente de su propia fuerza. En este contexto, se dio un fenómeno de autogestión ciudadana sin precedentes, y hombres y mujeres se dispusieron a transformar la sociedad a partir de prácticas antiautoritarias, integradoras e igualitarias. Las mujeres, las primeras en lanzarse contra los cañones que pretendían ser desmovilizados por los versalleses, destacaron en todo este proceso. Cuando la Comuna queda proclamada en el Ayuntamiento de París el 28 de marzo, 2 días después de las elecciones, miles de hombres y mujeres se echaron a las calles a celebrar la Comuna. Y de los 66 consejeros totalmente revocables, la mayoría eran pequeños artesanos. Se decreta la separación de Iglesia y Estado, se suprime el presupuesto de cultos, los bienes de congregación religiosa serán considerados propiedades colectivas, la educación queda en manos de la Comuna, se secularizan los cementerios, se dan medidas de higiene como autorizar las cremaciones o se aprueba el matrimonio civil. Se condonan 7 meses de deudas de alquiler de viviendas en París, el tiempo que la ciudad llevaba sitiada. Se aprueban pensiones para huérfanos y viudas de la Guardia Nacional. Se expropian los talleres abandonados por los patronos huidos, para autogestionar estos espacios de producción por los obreros. La Comuna representa la primera revolución de las mujeres como sujeto protagonista, una acción social determinante. Crean la Unión de Mujeres para la Defensa y el Cuidado de las Personas Heridas. participan en los comités, los debates, las reformas y, aunque también conducen ambulancias y son enfermeras, en la lucha frente al ejército se posicionan en las barricadas. Por esto serán acusadas de doble traición, a su país y a su sexo. Las mujeres comuneras serán puestas de depravadas, violentas y libertinas, que no cumplen con su función social de buena ciudadana. Bueno, al final la represión fue terrible, se pagaba caro el autoorganizarse y vivir al margen de la autoridad, y las mujeres fueron también acusadas de incendiarias, las famosas petroleras, y de provocar la destrucción de edificios y bienes. Muchas fueron fusiladas y otras deportadas y otras encarceladas. Bueno, en palabras de Dolors Marín, dice: algunas fuentes hacen referencia a las incendiarias, las petroleras, que prendieron fuego a edificios públicos durante la Semana Sangrienta, al final de la Comuna. Estas historias pueden ser fruto del alarmismo antifeminista de inspiración gubernamental, y la mayoría de los corresponsales extranjeros presentes no las creían. No obstante, las tropas gubernamentales ejecutaron de manera sumaria a cientos de mujeres e incluso se las apaleó hasta morir porque eran sospechosas de ser petroleras. Con todo, a pesar del hecho de que más tarde se acusó a muchas más mujeres de ser incendiarias, los consejos de guerra no hallaron a ninguna culpable de este delito. Sin embargo, hay pruebas que indican que durante los últimos días las mujeres aguantaron más tiempo tras las barricadas que los hombres. En total, se sometió a 1.051 mujeres a consejos de guerra, realizados entre agosto de 1871 y enero de 1873. A 8 se las sentenció a muerte, a 9 a trabajos forzados y a 36 a su deportación a colonias penitenciarias. Por esto merecen destacarse los nombres de las comuneras olvidados por la historia: Paula Mink, Nathalie Lemel, Aline Jacquier, Blanca Lefebvre, Marcelina Leloup y la valiente André Leo, que nos dejó sus impresiones sobre aquellos escasos 60 días de lucha insurreccional que conmovieron al mundo. Y bueno, ¿cómo no íbamos a destacar la figura de Luisa Michel? Maestra, poeta y libertaria, quien representa el espíritu de una revuelta en la que las mujeres no solo conquistan el derecho a la educación, al divorcio y al trabajo, sino también a combatir codo con codo con los hombres, y que abrazaría las ideas anarquistas en su dura deportación a tierras de Nueva Caledonia. Bajo la influencia también de otra mujer, Nathalie Lemel, otra comunera que fue deportada, y una de sus grandes amigas. Ambas, después de un año de cárcel y casi 10 de deportación, Luisa Michel siguió en la brecha, luchando y defendiendo sus ideas. Gora borroca feminista, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.